additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy en Cuba Información celebraremos el triunfo de la izquierda en El Salvador. También recordaremos la figura del bailarín y revolucionario andaluz Antonio Gades, un gran amigo de Cuba, y escucharemos una de las últimas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Tena, residente en La Habana y corresponsal en la capital cubana de nuestro programa Cuba Información. Comenzamos. Triunfo histórico del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. América Latina mira y gira al cambio social, a la soberanía y sobre todo a la unidad latinoamericana. Nuestra compañera Elena Bengoechea habla con Connie y con Eduardo Ledesma. Ellos son salvadoreños residentes en Europa y celebran este triunfo de los sectores más explotados de este pequeño país centroamericano. Les escuchamos.
El pasado domingo 15 de marzo, Mauricio Funes, candidato del FMLN en El Salvador en las elecciones presidenciales, conseguía la victoria y un triunfo histórico después de 20 años de gobernar la derecha en este país centroamericano. Para hablar un poco de lo que está pasando en El Salvador y de este cambio político, vamos a charlar aquí en el estudio con información con Connie y Eduardo Carranza. Ellos son hermanos. Connie lleva 4 años viviendo en Bilbao y Eduardo llevas dentro de nada las 2 años viviendo aquí. Bueno, me imagino que habréis votado por correo, ¿no? ¿Vosotros? ¿O bueno, no?
¿No votasteis tampoco?
No existe.
¿No existe la votación por correo?
No, no existe.
O sea, solamente tienes que estar en el país.
Solo puedes estar en el país, sí. Lastimosamente.
Se habrá dado esta pena, ¿no?
Ay, una impotencia tremenda.
Tú, sí. Connie, eres socióloga, feminista, trabajas aquí en Bilbao, trabajas en cuidando a una señora mayor, también trabajas con grupos de mujeres migrantes, sí. y con niños y niñas también, con el tema de migración, ¿verdad?
Sí.
Tú en El Salvador trabajabas en la Procuraduría de Derechos Humanos.
Sí, tuve esa oportunidad de trabajar en el área de la mujer. Y sí.
Me imagino que en estos 20 años en los que ha estado gobernando la derecha, el trabajo que teníais en la Procuraduría sería
duro, ¿no? Muy difícil. Yo tuve el privilegio cuando estuvo la doctora Victoria de Avilés, que fue una mujer también que marcó época, fue una mujer que logró, muy valiente. La Procuraduría pasó momentos muy difíciles porque fue capaz de trabajar mucho más los acuerdos de paz, de sentar bases importantes para el trabajo de la Procuraduría. Entonces, para mí fue un privilegio estar en el área de la mujer. Trabajamos derechos humanos y también con una visión política muy clara, pienso yo.
Uh-huh. Eduardo, sí. Estás ahora en Bilbao estudiando hostelería, ¿no? Restauración, sí. Cocinero.
Sí.
Y trabajabas en el sistema judicial en tu país.
Sí.
¿Cómo ves? Los dos me podéis contar. ¿Qué país se encuentra Mauricio Funes?
Pues
ahora,
mira,
después
de estos 20 años se va a encontrar un país de una forma u otra con alto índice delincuencial. Recordemos de que yo, bueno, trabajaba con el sistema judicial en el reconocimiento de cadáveres. Me vine y todavía no bajan las estadísticas de 10, 12, 14 asesinatos por día. Y de una forma u otra toda esta cantidad de delincuencia que ha habido y todo eso va a persistir y Mauricio va a tener que de una forma u otra tratar de combatirla con otro tipo de circunstancias, no solamente por medio de represión, sino que otras cosas que ayuden a bajar estos niveles de delincuencia. Aparte también esa situación de mala economía que hay, de que hay familias de que la van pasando poco a poco con menos de $1 al día y gente de que necesita también empleo, necesita trabajo. Y entonces todo eso de una forma u otra Mauricio va a tener que pelear con todo eso. Y El Salvador se encuentra ahorita después de 20 años de que no se han visto los intereses de muchos, sino que los intereses de pocos los encontrar de una forma bastante difícil.
Uh-huh. Imagino que, claro, el gobierno de Arena, bueno, uno de los fundadores de Arena es quien se ha dicho siempre que fue el que asesinó el
señor Romero.
Eso sí. Es, ¿no?
Sí,
es decir, con este panorama, con este... Es decir, que me imagino que los derechos humanos, a pesar de que se firmaron hace 20 años los supuestos acuerdos de paz, habrá habido muchos problemas en este sentido, ¿no? No solo el caso de Monseñor Romero, el caso de los jesuitas en la UCA, ¿no? Donde...
Ah, sí, ha habido una impunidad tremenda, ¿verdad? Sí. La misma guerra, ellos trataron, ¿verdad?, siempre la derecha del famoso, como te digo, un olvido, tratar de amnistiar a los asesinos de todo un pueblo y luego de los, por ejemplo, que fue tan conocido el caso de los sacerdotes jesuitas con sus dos empleadas. Y así ha sido una impunidad tremenda, ¿verdad? Entonces, los acuerdos de paz, ha habido comisiones, ha habido todo un trabajo de querer hacer posible, ¿verdad? Pero algunas cosas se han logrado, pero queda mucho todavía por hacer. Hay un gran reto, como tú decías, para Mauricio con todo su equipo y todo su gabinete, que esperamos, ¿verdad?, sepa escoger su gente y poder salir adelante.
Decíamos, bueno, yo en mi ignorancia os he preguntado al principio si habéis votado por correo y me habéis dicho que no, que ese sistema no existe allá en vuestro sistema electoral en El Salvador. Claro, teniendo en cuenta que hay muchísimas salvadoreñas y salvadoreños que viven fuera y de hecho las remesas es uno de los mayores ingresos de divisa en el país, ¿no? ¿Cuánta gente hay fuera más o menos? O sea, ¿cuánta gente se ha quedado sin votar igual que vosotros?
Estamos hablando de que en Estados Unidos hay 2,5 millones de salvadoreños. Algunos con más tiempo de estar por ahí y otros con menos tiempo, pero estamos hablando de esa cantidad. Y de una forma u otra, una cantidad de, valga la redundancia, de decir, de ese grupo de personas, de compatriotas que están por allá, pudieron haber votado, pero el gobierno de Arena se opuso a que hubiera un voto por correo, un voto de una forma u otra del extranjero, y muchas personas no pudieron votar. El día de ahora, por la mañana, estaba viendo la página web del diario Colatino, que es de El Salvador, y se veían fotografías de salvadoreños en Minnesota, y que dice la página de ellos, y que salen festejando la victoria, fmlnminnesota.com. Entonces es gente de que está en el exterior y que de una forma u otra se han alegrado por la victoria, pero no pudieron votar. Entonces, de una forma u otra, ese era también el miedo del gobierno de Arena, de que toda esa gente que se fue del país por la falta de empleo, por la falta de oportunidades y todo eso, a buscar el sueño americano, de una forma u otra querían votar y no lo pudieron hacer. Entonces, de una forma u otra, todos nos hemos quedado así, aunque aquí en España vemos bien pocos, apenas somos como a todo nivel de España.
Casi
somos,
todos
somos
Unidos.
Como 3,000 apenas, o sea, no somos una gran cantidad, pero la mayor parte está en Estados Unidos.
Claro, es que... En el conjunto de la población es como 6 millones, poco más, ¿no?
Sí. Es
decir, 2 millones es mucho, es un porcentaje muy alto, ¿no?
Sí.
Y desde fuera, ¿cómo habéis seguido desde aquí la campaña electoral? ¿Qué habéis visto? ¿Cómo ha sido esa pugna? Me imagino que Arena no...
Pues mira, por internet, yo el que más me movilizo, porque Cone a veces no le queda mucho tiempo, yo soy el que más estoy movilizándome con eso. Me metí a YouTube, me metí a
Comisión del Frente.
A Comisión del Frente. Tengo contactos por medio de mi correo con la Comisión del FMLN, en la que ellos me mandaban un poco de información, me mandaron lo de la victoria y todo eso, y me saludaban y todo eso, porque de una forma u otra reconocen que muchos amigos de aquí del País Vasco fueron a pelear a la guerra de El Salvador en cuenta... Uno del que más conozco, que era Juan Arriarán,
Paquito
Arriarán, conocido como Juan Vasco por allá, que murió en Chalatenango en el 83. Entonces, de una forma u otra, entablamos ese tipo de conversación o ese tipo de contacto por medio del correo con el FMLN, con la Comisión Política, y ahí yo me he estado informando de encuestas y todo eso. No le he hecho caso a los periódicos de derecha, como hay, pero sí otro tipo de periódico, otro tipo de información para conocer un poco cómo estaba la realidad. Y aparte que mi mamá está en el país y que ella me informaba de las de los avances, de la campaña sucia que utilizaba Arena, pero bueno, de una forma u otra, lo bueno es que se ganó y que va a ser un cambio para los más necesitados y para los muchos que son en El Salvador, no para pocos.
Yo creo que el panorama mediático en El Salvador está bien un poco terrible, ¿no? Bueno, de hecho, Carlos Mauricio Funes fue periodista corresponsal de la CNN, ¿no? De un medio extranjero. Sí. Los medios en El Salvador, bueno, no sé, contarme un poco cómo, qué papel han tomado en esta campaña, o si habéis oído algo, o qué es, contra qué intereses.
Primero decirte que sí, Mauricio fue un periodista que trabajó en esta entrevista al día, fue famosa, uh-huh. Fue un periodista contestatario, capaz de hacer una entrevista muy profesional, muy trabajadas. Y que fue, lo quitaron de los medios cuando el canal entra en acciones de, dicen que de México, ¿verdad? Y de gente de, muy fuerte de derecha, lo expulsan, va a Megavisión, luego sigue teniendo problemas porque, ¿verdad? Fue de los pocos periodistas que era capaz de denunciar y de ser una voz un poco como Monseñor Romero, de los que no lograban tener voz ni podían llevar los problemas y de darles luz como él lo logró hacer. Y entonces, ¿por qué? Porque en nuestro país es toda una cadena, 2, 4, 6, después el 12, comprados con la misma, es un monopolio total de medios que hacen imposible, ¿verdad? Luego la prensa escrita, el diario de hoy es una cosa impresionante de mentira, de quién no o sea, de hacer toda una campaña en contra de desfiguración y de todo. Entonces los medios han sido de la derecha. Y vea, aparte del Colatino, vea, y luego de alguna, tú decías, de medios extranjeros, la CNN es quien ha sido un poco más de dar a conocer una campaña más del grupo de izquierda.
¿Cómo serán los de dentro, no? Si la CNN, que digo, ¿cómo serán los de dentro si la CNN es lo más?
Imagínate, puedes imaginar. Entonces, lo que tú muy bien dices, cuesta lograr informarse, cuesta encontrar un periódico que diga y que exponga lo que realmente estaba sucediendo.
Algo para agregar era que Mauricio tuvo la entrevista al día, después que era en el Canal 12, después ya no era la entrevista al día, sino que le dieron un espacio un poco más reducido, que era Sin Censura, en el que siempre daba a conocer los fallos que tenía Arena o de las cosas que no se preocupaba y todo eso. De repente, bueno, para ese tiempo estaba de presidente Francisco Flores, viene, le quita ese programa, se va para el canal 21, en el que siguió, y entonces después del canal 21 ya no pudo seguir en el canal 21, se fue para el canal 15, en el que tenía su entrevista y todo eso, pero de una forma u otra siempre le fueron cortando los espacios, porque en las entrevistas que hacía no eran unas entrevistas con tal de sacar adelante como TCS, ¿verdad? Que es 2, 4 y 6, que es completamente favorable al gobierno y todo eso, sino que él en sus entrevistas siempre sacaba las cosas que realmente tenía que preguntarle a las personas que entrevistaba y que invitaba, y eso no le fue gustando mucho a muchos, valga la redundancia. ¿Qué pasa ahí por ese tiempo? Que cuando Hugo Chávez cerró aquel famoso canal en Venezuela y que decían de que cómo era posible, que no había libertad de expresión.
Sí, que no se renovó la licencia.
Ajá, y hasta en la Asamblea Legislativa de El Salvador hicieron mandar una carta a Venezuela diciendo de que no estaban de acuerdo, que no sé cuánto, que había problemas porque estaban en contra de la libertad de expresión, porque Hugo Chávez cerró ese canal. Y me acuerdo de que uno de los diputados del FMLN, Humberto Centeno, se levantó y dijo: si estamos hablando de libre expresión, ¿por qué Francisco Flores le cerró los dos programas que tenía Mauricio Funes en el 12, en el que hablaba y criticaba el gobierno de ustedes? Si estamos hablando de libre expresión, nosotros estamos cortando también la libre expresión. Entonces no vengamos a hablar aquí de que solamente en Venezuela están cortando la libre expresión, si nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, de una forma u otra, Arena le cortó muchas cosas a Mauricio y todo eso. Entonces, de una forma u otra, él ya se quedó sin gente. La gente buscaba sus entrevistas, sabía que era una persona de que hacía unas entrevistas que valían la pena. Entonces, de una forma u otra,
se fue perdiendo. Él viniendo él de ese mundo, no imagino que habrá sabido durante la campaña habrá sabido ahí bandearse bien, ¿no? Es decir, sí, claro. Él conoce muy bien los medios.
Sí, 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 claro.
Sí, muy bien.
¿Y vosotros cómo veis vuestro país de aquí a un par de años? ¿Cómo os gustaría? ¿Qué cambios veis así más necesarios o más prioritarios ahora mismo?
Yo siempre me hago esa pregunta. Yo quiero sentar una base, ¿verdad? Una base de importante es que, como eso de lograr, cómo logras quitar ese miedo, cómo logras crear confianza, ¿verdad? Y luego me imagino que Mauricio va a tener que crear esas alianzas a nivel de Centroamérica y de América, con todo lo que se ha ido generando en América Latina. Yo creo que va a tener ahora dónde reforzar su modelo, espejo, en verdad, de alguna manera, dónde ver si de dónde aprender, porque el reto es grande y sentimos que El Salvador es un país pequeño, un país, lo que decía mi hermano, con una privatización, con unos niveles tremendos de pobreza y delincuencia, por lo tanto es un reto grande, no hay grandes recursos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora es el momento de alianzas con otros países y de sentar bases que realmente le permitan a él la confianza de ese otro también, porque no decirlo, otro grupo, es un país tremendamente dividido y de tocar intereses que han estado en manos de esas derechas. Y porque hablamos de 20 años, pues El Salvador tiene 100 años, sino más de en poder las oligarquías. Lo único que las oligarquías serían el poder de los militares.
Claro, 20 años
y los militares,
guerra, claro.
Hablamos de 20 claro, años, pero claro. Un país tremendamente sufrido, agroexportador, con toda una economía en favor de los intereses norteamericanos. Entonces, yo te digo, tiene todo un rompecabezas allí. Yo sí tengo la esperanza que el equipo y el frente ha tenido ya las experiencias a nivel de municipalidades a mucho favor. Y esos pequeños ensayos yo creo que le han permitido ir generando experiencia, más con los nuevos gobiernos que te decía. Yo creo que puede ir haciendo un camino importante y que, no sé, 3, 4 años, no sé cuántos, yo sí creo que El Salvador va a ir logrando, lo merece, es que es un pueblo que merece, es de dignidad, sin muertos, sin desaparecidos, merece el cambio y merece una historia de justicia.
Pero ahí hay heridas abiertas, ¿no?
Sí.
Que nos han cerrado en falso, ¿no?
Bueno, todavía han quedado heridas abiertas de gente que no olvida todas esas personas desaparecidas que siempre lo buscan, que nunca lo volvieron a ver, personas que murieron en manos de los escuadrones de la muerte y muchas cosas. Y siento yo de que, aparte de todo eso, uno de los retos que tiene también Mauricio en estos años que tiene es tratar de bajar un poco la delincuencia, que es lo que, aparte del agobio económico en el que se encuentra nuestro pueblo, está también el agobio de la delincuencia. Sufrimos un problema social conocido como las famosas maras. Que si se hubiera preocupado Arena, allá por el 93, 94, de haberlas combatido de una forma verdadera, no hubieran crecido como crecieron. ¿Pero qué? Lo dejaron pasar. Pasó el 94, 95, y cuando fueron las elecciones del 2003, que el FMLN le arrebató varios diputados en la asamblea y le arrebató la mayor parte de alcaldías a nivel nacional, o retuvo algunas alcaldías de que ya estaban en poder del FMLN y le ganó otras más, ahí es donde se preocupa Francisco Flores en octubre de empezar a combatir las pandillas, ya que las pandillas estaban mucho mejor organizadas, ya estaban mucho mejor puestas en diferentes lugares y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere empezar a combatir con las famosas manos duras, la ley antimaras, que era una ley que a muchos jueces decían de que era, no servía para nada porque estaba en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a combatirlo, pero solo de la forma de represión, nunca de buscarle otro tipo de forma. Y todo ese tipo de estos pandilleros que de una forma u otra pues se les podría dar otro tipo de oportunidad, a pura represión y represión, ahí están, que están completamente organizados, aparte de que son los que más cometen homicidios en El Salvador, están las extorsiones, tráfico de droga, tráfico de armas. Entonces, es de ver de otra forma de solucionar este tipo de problemas, que es el que más agobia hoy El Salvador, Honduras y Guatemala. Perdón, pero entonces eso es lo que se tendría que preocupar también, Mauricio.
Uh-huh. Hablabas, Connie, de esas alianzas, ¿no? Bueno, habéis nombrado el caso de Venezuela, pues Venezuela sería uno de los países un poco que estarían en esa onda, ¿no? Entiendo yo, bueno, todo el tema del ALBA, sí. Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, bueno, en fin, incluso Brasil, ¿no? Porque él, bueno, sí. Su mujer es del Partido de los Trabajadores, ¿no? De Brasil, que sí. Incluso personalmente tiene ahí un cierto lazo, ¿no?
Sí.
Relaciones, no sé. ¿Cómo veis al teniendo en cuenta dentro de esta nueva situación que se está dando en los últimos años en América y que El Salvador ha estado pues al margen de eso, ¿no? ¿Qué papel o qué participación le veis a El Salvador en esta nueva surgimiento a la izquierda, ¿no? Por decirlo de una forma simple.
Ay, sí. Yo una gran alegría y, como te digo, esperanza, optimista. Yo no me quiero poner ahorita todavía, porque hay gente que no ha terminado, estás ganando y ya está cuestionando y está. Mm. Yo no, yo quiero creer que es un país que va a salir adelante. A ver, ¿verdad? Ya decía aquel amigo, caminar, esperar un poco qué va pasando y si Mauricio y su equipo logran ver realmente con quiénes esas alianzas más posibles. Hablan de un modelo diferente, ¿verdad? Un modelo más de Chávez más, y otro modelo, el de Lula. ¿Cuál? A ver, como que le toca ver a él, dónde están esos pactos. A mí me parece que lo que está sucediendo en América Latina, vea, es tan importante y va siendo tan transformador que espero que El Salvador logre tomar realmente un modelo consecuente, un modelo profundo, que no se vaya a quedar en posiciones estéticas o mínimas, sino que realmente llegue a tocar las raíces, vea, profundas de una historia de pobreza y de injusticia. Esperamos que tenga la sabiduría suficiente, los equipos, ¿verdad?, técnicos, logísticos, ideológicos, como para poder realmente avanzar. Pero yo sí creo que lo van a poder hacer y permitir saber a cuántos miles que van a volver a ver la puerta abierta para regresar a aportar. Yo lo he dicho, me dicen, ¿y qué tal tú? Yo estoy muy bien en el país, en Euskal Herria, pero si en un momento hay oportunidad de ir a trabajar y con otro recurso, te da ilusión, ¿verdad? Te da ilusión de decir, pues he estado en Europa, he aprendido, siento que ese país a mí también me ha dado mucho, y por qué no un día regresar y aportar a ese sueño que hemos tenido muchos, ¿verdad? Que era de contribuir a un país más digno, que es lo
a un cambio, el que se le llama, ¿verdad?
Ese es él, y me imagino que mi hermano todavía.
Entonces no es así el papel del Salvador dentro de esa nueva América.
Sí, yo siento de que viéndolo bien, tanto el FMLN como Mauricio van a tener el apoyo y en cuenta de Hugo Chávez, que de una forma u otra Venezuela cuenta con más recursos, más cosas que le pueden ayudar a sacar adelante El Salvador. Y es una buena carta de presentación y todo eso. Como yo le decía hace poco a Connie, le dijo, no me aguanto para que venga este primero de junio y ver a Hugo Chávez que se presente y abraza a Mauricio Funes en la Feria Internacional y decir, señores, aquí está Hugo Chávez en persona, al que le hablaban y no le tengan miedo, porque de una forma u otra es una persona y es el que se ha preocupado por los pobres en Venezuela, lo que no han hecho muchos gobiernos a nivel de toda América, pues.
Se homenajeaba la semana pasada a Antonio Hades en Madrid, en el acto organizado por la Fundación Obrera de Investigación y Cultura, con apoyo del Partido Comunista de los Pueblos de España y también con la colaboración del gobierno cubano, recogíamos las palabras del escritor Carlo Fravetti, que nos hablaba de Gades, de Cuba y del futuro de la revolución.
Estábamos juntos en La Habana participando en un par de mesas redondas, una de ellas con el viceministro de Cultura sobre un tema que tiene mucho que ver con el acto de hoy, que es medios, cultura y valores, o sea, los medios y la cultura como transmisores de valores, y en otro que creo que también tiene mucho que ver con el acto de hoy, aunque la relación sea menos evidente, que es el tema de los medios alternativos. Y al oír esta alusión de Santiago y al mirar hacia mi derecha, mi derecha topográficamente, no políticamente, evidentemente, y al ver a Abel y al ver también a Andrés Sorel, con quien he coincidido varias veces en La Habana, y al ver también entre el público y entre la gente que está organizando el acto que vendrá a continuación, me ha venido a la... Me ha venido a la cabeza una palabra que yo creo que es clave, ¿no?, al hablar del tema que hoy nos ocupa, los procesos revolucionarios en América Latina, y es la palabra continuidad. Yo creo que si estamos celebrando con el júbilo y con el entusiasmo que lo estamos celebrando el 50 aniversario de la Revolución Cubana, no es tanto por el hecho de lo que ha sido hasta ahora, sino porque todo nos invita a pensar que el proceso goza de buena salud y tiene mucha vida por delante, ¿no? Celebrar el 50 aniversario de la Revolución Cubana estaría justificado en cualquier caso, aunque fuera un proceso agotado en sí mismo y sin futuro, pero esta celebración adquiere todo su sentido por el hecho de que aquella primera gran victoria de la Revolución Cubana no fue más que el principio de una victoria continua y de un proceso continuo, de una revolución continua en última instancia, ¿no? Yo creo que la Revolución Cubana ha conocido hasta ahora por lo menos tres grandes triunfos. El primero, obviamente, fue la toma al poder en enero del 59. El segundo gran triunfo, y no menos importante, aunque mucho más silencioso, mucho más oculto, que el primero, porque fue a la vez la ratificación del primero, fue la superación del periodo especial en los años 90, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, el desmerengamiento, como dice Fidel, porque ya digo que este segundo triunfo fue, además del valor intrínseco que tuvo, la ratificación del primero, porque solo un pueblo cohesionado y fortalecido por la solidaridad revolucionaria podría haber superado aquella situación terrible de una forma tan relativamente rápida y tan eficaz. Y el tercero gran triunfo de la Revolución Cubana, al que estamos asistiendo y al que ha aludido también Santiago, es su ruptura del bloqueo tanto físico como político, y su salto al continente latinoamericano. Los procesos revolucionarios que están teniendo lugar ahora mismo en América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, todos ellos son en alguna medida hijos y herederos del proceso revolucionario cubano, y todos ellos se han fortalecido por el hecho de que este proceso inicial, inaugural, haya sobrevivido en las peores condiciones. Es algo que hace imposible a estas alturas, o deja sin coartada, deja sin justificación, deja sin excusa cualquier derrotismo. Si la Revolución Cubana ha podido sobrevivir 50 años en las circunstancias más adversas imaginables, con la bota del imperio más fuerte y más despiadado de todos los tiempos a un metro de su cabeza, como aquel que dice, esta es la demostración palpable, la demostración definitiva de que el socialismo es posible, y es posible incluso en las circunstancias más adversas. Eso es precisamente lo que el mundo capitalista no le perdona a Cuba, y ese es precisamente el motivo de nuestra esperanza en un momento en el que parecía que el capitalismo se había hecho con el dominio absoluto del mundo y que iba a ser, como pronosticaban algunos, el fin de la historia. Pues bien, lo que algunos intentaron describir como el fin de la historia ha demostrado ser el principio de una nueva era, y como decía Santiago, pues es en América Latina donde estamos viendo que este proceso no es una mera entelequia, no es una mera posibilidad, sino es algo real que se está consolidando día a día y que está consiguiendo eso que bueno, que los militantes de izquierda, sobre todo en la vieja Europa o los que en España hemos vivido la transición, sabemos que es tan difícil, que es la continuidad. La continuidad tanto en el espacio como en el tiempo, tanto entre distintas organizaciones como en el seno de una propia organización. Esa es la gran lección que nos ha dado Cuba, la lección de la continuidad, y la está dando no solo en el terreno político, sino también, como también señalaba Santiago, en el terreno cultural. La propia Feria del Libro a la que acabamos de asistir, es, y bueno, y los que asistimos con frecuencia a otras ferias del libro en el mundo capitalista, notamos el contraste de una forma especialmente clara, ¿no? Aquí las ferias del libro son mercados o supermercados en los que los editores y los libreros van a hacer sus negocios, y la Feria del Libro de La Habana es lo que tiene que ser una feria, incluso etimológicamente, ¿no? Es una auténtica fiesta de la cultura, y además es una ocasión para que se debatan las ideas que pueden contribuir realmente a un cambio real en el mundo, ¿no? En el mundo actual. Y en esta batalla cultural, en esta batalla de las ideas, en las que Fidel siempre ha hecho, con toda la razón, tanto hincapié, me gustaría, y ya termino, señalar que estamos implicados todos y todas, ¿no? En esta batalla mediático-cultural. O sea, ya no. En ningún momento hay excusa para convertirse con respecto a la información y con respecto a la cultura en meros receptores pasivos. Pero en estos momentos, menos que nunca, en estos momentos las nuevas tecnologías y los llamados medios alternativos, y este fue otro de los grandes debates de la Feria del Libro de este año, en estos momentos todos tenemos la posibilidad de participar en mayor o menor medida en esta batalla de las ideas, de poner en entredicho el monopolio de los grandes medios, de las grandes mafias mediático-culturales, y contribuir con nuestras aportaciones, con nuestras ideas, con nuestra participación en foros de debate a esta creación de una nueva cultura a la que aludía Lola en su introducción. Los antisistema, los anticapitalistas británicos tienen una frase, una consigna que a mí me parece muy oportuno citar en este momento con respecto a los medios, que es «Don't hate the media, be the media». Es decir, no odies a los medios, conviértete en los medios. Bueno, pues en actos como estos todos y todas nos convertimos en generadores y difusores de noticias, de informaciones y de mensajes culturales, y creo que ese es el camino abierto por la Revolución Cubana y en el que todos debemos perseverar. Muchas gracias.
Carlos Tena, conocido periodista, ahora residente en La Habana y corresponsal de este medio de Cuba Información ahí en la capital cubana, entrevistó recientemente a Aleida Godínez, una de las personas que durante años estuvo infiltrada en eso que los grandes medios llaman disidencia cubana y que demostró en el año 2003 los vínculos políticos y financieros de estos grupos con la sección de intereses de Estados Unidos, es decir, con una especie de embajada que existe en La Habana, embajada del gobierno yanqui. Les escuchamos en su conversación en la capital cubana.
Desde La Habana, esta vez con una entrevista, yo diría que más que interesante, sobre todo para aclarar conceptos y para dejar nítidamente también claro, para sobre todo la audiencia de los latinoparlantes o hispanoparlantes, qué es eso que con tanta laraca se presenta en el extranjero y en el primer mundo, en la prensa y en los sistemas mediáticos de la derecha y de cierta izquierda, como una disidencia dentro de lo que es los llamados opositores al régimen cubano, al sistema democrático cubano. Tenemos el placer de tener con nosotros a Aleida Godínez. Aleida es una de esas personas que entregaron muchos años de su vida a investigar desde dentro, en las entrañas del monstruo, exactamente qué es lo que esa disidencia hace, entre comillas siempre, de qué dinero se nutren, de qué información precisan y qué es lo que en definitiva tratan de hacer. Aleida, gracias por estar con nosotros en Cuba Información. Lo primero, dinos entonces, a pesar de que, bueno, ya el libro de Los disidentes de Rosa Miriam y Luis lo explicaba bien, pero ¿qué es desde dentro? ¿Qué fue para ti lo que era la disidencia cubana?
Mira, estuve dentro de los grupúsculos de la contrarrevolución alrededor de 14 años. Desde mi posición puedo decirte que los conozco muy bien. Conozco, como decimos nosotros los cubanos, de la pata que cojean. Cuba es víctima de una campaña mediática muy fuerte. Esa campaña mediática apunta a etiquetear a estas personas que no son nada más que mercenarios al servicio del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos. No vamos a quedarnos con todas las culpas del lado acá, de opositores. Sabemos que desde el año 1959 el gobierno de los Estados Unidos, ya desde la época de Eisenhower, ha estado promoviendo, fabricando dentro del país una oposición. Estas personas vienen recibiendo desde hace muchísimos años, casi desde sus inicios, una supuesta ayuda humanitaria proveniente de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, y el National Endowment for Democracy, la NED. Ese dinero es erogado por el gobierno de los Estados Unidos, dinero de los contribuyentes norteamericanos. Ese dinero llega a Cuba a través de las organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exilio. Y curiosamente, Cuba ha denunciado recientemente un hecho simbólico, un hecho importantísimo. Yo tengo pruebas. Perdón. Yo tengo pruebas. Tengo pruebas muy importantes de que ese gobierno, ese dinero llega a la contrarrevolución interna en Cuba haciendo una escala por los grupos terroristas de Miami. Como bien tú decías, yo estuve muchos años dentro de los contrarrevolucionarios estos y estuve especialmente dentro de una organización que se llama Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas y Agua, que más tarde devino en una confederación, todo esto es supuesto, sí, como es lógico, entrecomillado, una Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Esta organización recibía dinero de la USAID a través del NET y a través de estas personas que formaron en el año 98 una delegación sindical para hacer llegar ese dinero a Cuba, pero que también se dedicaron a actos terroristas dentro del país. Este es el caso particular de la última organización que dirigí. Ya había dirigido en la década del 90 el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que dirigía entonces el señor Gustavo Arcos, que falleció en agosto del año 6, que también se dedicaban a hacer actividades terroristas.
O fundar el Partido Demócrata Cristiano, ¿no?
Fundar el Partido Demócrata Cristiano, un partido que, bueno, siempre tengo que aclarar que era un partido de 5 miembros. No vaya a ser cosa que los televidentes vayan a estar imaginando que había un partido, un partidazo, ¿no? Nada de eso. Un partido, mira, para que tenga una idea el televidente, un partido con 5 miembros que su primera acción política iba a ser entrar a la embajada argentina, formar un escándalo político dentro de la embajada argentina en el marco de la crisis de las embajadas en el verano de 1994 y, bueno, pues entrar por la buena voluntad de los funcionarios argentinos y una vez dentro decir no nos vamos de allá adentro y queremos esto y queremos lo otro. Puedes imaginarte qué partido tan poco serio, qué cosa tan irrisoria, un partido de 5 miembros que sin programa político, absolutamente nada.
Pero con mucho dinero, pero con mucho dinero, ¿no?
Claro, no, mira, esto tiene su cosa, tú fundas la organización, como es lógico, tú te haces la idea que tú la fundaste, tú te haces la idea que tú la ideaste y la inventaste, realmente la idea te la vendieron, la idea te la dieron, te dieron todas las sugerencias, te enseñaron a hacer las bases del partido, te enseñaron a hacer el programa, te enseñaron a hacer los documentos, luego entonces pues tú te crees que tú eres una persona importante, te sientas y haces un partido que ya de antemano te regalaron, te vendieron.
Vamos a aclarar también que Aleida funcionó con un nombre que era la agente Vilma, la gente que además muy preparada, porque además de los estudios de Derecho y de Economía eres periodista, con lo cual desarrollaste muy bien todas esas labores. ¿Qué es lo que querían los grupúsculos y esas personas que lo único que deseaban es meterse en el negocio de la disidencia?
Mira, el sueño dorado del gobierno de los Estados Unidos a través de años, incluso mucho antes de 1959, es apoderarse de Cuba. es hacer de Cuba un estado más, una colonia, y bueno, como es lógico, eso lo saben las personas que han leído un poquito, conocen la enmienda Pla, conocen la guerra en la que empezamos a discutir la independencia del país con los españoles y terminamos pues sencillamente que prácticamente no se adueñan de nosotros. Esto es una historia muy vieja, esto no es nada de ahora. Estas personas son las personas que ha venido utilizando el gobierno de los Estados Unidos a través de sus planes durante muchos años para lograr los fines de apoderarse de Cuba. Se han aprobado un sinnúmero de leyes, la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, se llevó a cabo en el año 1961, días antes de la invasión de Playa Girón, la Operación 40, que esa operación consistió, se habla muy poco de ella, pero consistió en introducir al país ilegalmente toda una serie de personas para crear las condiciones y hacer gobiernos alternativos, ya una vez que supuestamente la invasión de Girón llegara, triunfara, y entonces se apoderara del país. Bueno, que quienes componían la Brigada 2506, no solamente cubanos, habían norteamericanos. Fue una operación dirigida por la Agencia Central de Inteligencia, es decir, estas personas sirven de peones en este tablero de ajedrez, que es la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Ellos mueven a su antojo estas personas para lograr subvertir el orden económico en Cuba. Incluso hay una cosa muy curiosa, y es que estas personas tienen intereses, como tú me decías, monetarios, y tienen intereses de emigrar a los Estados Unidos. Hay un mecanismo, bueno, entre comillas, tú te portas bien, tú haces lo que yo quiero, tú haces los partidos, tú haces los grupos, tú provocas en la calle, tú haces los actos terroristas, tú inundas de letreros la ciudad, tú rompes los ómnibus, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros a cambio te vamos a dar la visa para emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en el año 2003? Que ya no se estaban cumpliendo los acuerdos migratorios de otorgamiento de 20.000 visas anuales por parte del gobierno de los Estados Unidos, y había prácticamente, estaba al borde prácticamente una explosión con estos contrarrevolucionarios que iban a la CINA, se presentaban a la entrevista a la sección de refugiados, se volvían a presentar y siempre se resultaban denegados. Es decir, la vieja historia de tengo un plan de 20.000 visas anuales, pero en el 2003, hasta marzo del 2003, solamente habían entregado 300 visas. O sea que no, era imposible pensar que si en 3 meses del año entregaste 3.000, ¿en qué tiempo vas a entregar 20.000?
Esto es muy interesante lo que explica Aleida, y vamos a ratificarlo de una manera más clara, sino más estricta, y es los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba hacían que pudieran emigrar legalmente 20.000, me parece que había 15.000 al principio, algo así, pero en fin, eran de 15 a 20.000 personas todos los años legalmente, con visa legal. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, a través de su oficina de intereses, la famosa SINA, que está situada en el malecón, ahí los cubanos que quieren emigrar, que tienen familia, que quieren irse y tal, tienen que depositar una cantidad de dinero para esperar que les den la visa correspondiente. Ese acuerdo migratorio al que se refería Leida no se cumple, y tanto es así que de 15.000 o 20.000 visas solo otorgaron 300 en el plazo de 6 meses o 7 meses, lo que indica bien a las claras lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, que desesperados por la angustia de pagar y no poder tener la visa, haya muchos inocentes cubanos ingenuos que salgan en una balsa como hace algunos meses, con la correspondiente desgracia que se puede suponer. Esa hipocresía, el no cumplimiento de ese tipo de acuerdos hace naturalmente que cunda un cierto desánimo entre la población, como decimos, que quiera reunirse lógicamente con familiares que tienen fuera, agravado todavía más por la negativa de Estados Unidos y del gobierno Bush, más concretamente ahora, para que los familiares pudieran viajar a Cuba para ver a sus seres queridos, cosa que hacen cada 3 años o 3 años y medio. Voy a preguntarle a Leida una cosa que me parece muy interesante. En el Código Penal español, en el Código Penal italiano, en el Código Penal francés, no digamos ya en el Código Penal norteamericano, queda bien claro que cualquier ciudadano que fuere sorprendido recibiendo o dando información o dinero a una potencia enemiga, en este caso, digamos que el gobierno de Estados Unidos no es precisamente amigo de Cuba, sería considerado reo de traición y condenado, como en el Estado español, apenas que oscilan entre 10 y 20 años de cárcel. ¿Qué opinas tú de eso?
Bueno, mira, déjame agregarte algo. El US Code norteamericano, prevé sanciones de 15 años de privación de libertad para el ciudadano norteamericano que reciba dinero de una agencia extranjera para subvertir el orden constitucional de su país. Luego entonces, ¿qué derecho tiene el gobierno norteamericano de hacernos críticas ni nada por el estilo si nosotros hemos tomado medidas contra 75 personas en abril del 2003 que estaban recibiendo dinero precisamente del gobierno norteamericano para subvertir el orden interno en Cuba?
Tú has descubierto una cosa importantísima que me parece que es el gran meollo de toda la cuestión para desenmascarar a esa famosa y triste disidencia, que es que la proveniencia de ese dinero, es decir, los fondos que vienen, tienen una relación muy directa con los grupos terroristas y asesinos de Miami, es decir, Posada Carriles, Ornaldo Bosch, Santiago Álvarez, etcétera, etcétera.
Sí, sí, eso es cierto. Mira, si me lo permites, yo tengo por acá unas noticas, porque bueno, siempre no se puede dejar toda la memoria. Aquí el 20 de mayo del 2005 ya estaban, había pasado el proceso de ese, de el enjuiciamiento y la sanción a los mercenarios estos en abril del 2003. Ya estaban cumpliendo sanción y algunos de ellos fueron beneficiados por algunas licencias extrapenales por razones de salud y todo. Una de estas personas que fue beneficiada, acabamos de denunciar el 19 de mayo en una conferencia de prensa, la señora Marta Beatriz Roque Cabello realizó una reunión el 20 de mayo del 2005 y recibió solamente públicamente, es decir, publicó, lo dijo en su página web, $70,141.10 procedentes de organizaciones terroristas. ¿Qué organizaciones terroristas? La Brigada 2506. La Brigada 2506 es los restos que quedan de los mercenarios que vinieron, en abril, que curiosamente está presidida por el señor Félix Rodríguez Mendigutía. El señor Félix Rodríguez Mendigutía, agente de la CIA, fue el hombre que se encargó de la operación de asesinato del Ernesto Che Guevara en Santa Cruz de la Sierra, en La Higuera, en Bolivia. La Brigada 2506, la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia, la Junta Patriótica, el Consejo por la Libertad de Cuba, que es un desprendimiento de la Fundación Nacional Cubanoamericana, la propia Fundación Nacional Cubanoamericana, como todos sabemos, la responsable de la muerte del joven italiano Fabio Di Chelmo en el Hotel Copacabana. Así, si te detallo, terrible. Estas son las personas que donan, hacen donaciones caritativas para que se realicen reuniones de estos contrarrevolucionarios aquí en La Habana.
Una de las cosas que a nosotros nos parece más sorprendente y sobre todo más duro es tener que vivir, tener que dialogar, tener que hablar, tener que sonreír, tener que almorzar o comer con personas de esa calaña que sabes están dispuestas a poner una bomba en cualquier establecimiento de Cuba, provocar el caos y el asesinato. Eso a nivel humano, ¿qué le ha costado a Leida Godínez?
Ah, una pregunta importante. Mira, las personas que como yo hacen el trabajo que yo hice, y te hablo sin ninguna presunción, con toda la humildad que me caracteriza, que hay muchos cubanos que están dispuestos a hacerlo, no pienso que porque yo lo hice no soy la única ni nada por el estilo. Ha habido a lo largo de esta historia de 49 años ya cientos de agentes que se han...
O como tú dices, jamás me sentí sola.
Ah, nunca estuve sola. Se han infiltrado en los grupos de la contrarrevolución. Tú tienes que hacer una transmutación, tú tienes que ir cambiando tu vida, tienes que ir cambiando tus planes futuros, tienes que abandonar tus planes anteriores, cambias de amigos como cambias de ropa, ¿no? Los amigos buenos que eran ya no son tus amigos, pues los dejaste atrás. Te empiezas a regodear con toda una serie de personas que tienen otros principios, y no solamente otros principios, que tienen otros sentimientos humanos más... están tan distantes de los tuyos que es un proceso de adaptación al nuevo medio. Esto no es una cosa que ocurre en un día, ni en dos, ni en tres, ni en una semana, ni en un mes. Esto se logra a lo largo de los años. El costo personal, terrible. No te puedo decir, he perdido tanto porque no se hace un balance de las cosas emocionales, no se hace un balance en cifras.
No, si yo
pudiera hacer un balance en cifras de las cosas emocionales, diría
yo
que en la escala del 1 al 10 perdí 9.
Sí, sí.
Pero yo lo decía porque en el libro de los disidentes, cuando tú hablas de cuando tu madre, una persona revolucionaria y absolutamente fiel al proceso, cree que tú estás con los contrarrevolucionarios, y entonces hay un momento de ruptura casi con la madre, que es la cosa más terrible para un ser humano, ¿no?
Eso es muy duro, pero mira, tú siempre tienes algo en qué inspirarte. Para mí, desde que yo era una niña y ya tengo 54 años, siempre estuve inspirada en Fidel. Desde que tenía 7 años que se me ocurrió hacerle una cartita y me la respondió y me exhortó a que estudiara, que fuera una buena revolucionaria, pues eso parece que fue como que me dijo, tienes que ser buena, tienes que hacer. Y me sentí muy obligada moralmente, me sentí muy obligada políticamente, además me nació eso de defender. Yo pienso que el costo fue terrible, la familia ya todo eso felizmente ha ido quedando atrás, la familia se recuperaron los amigos. Pero mira, esto no es nada comparado con el costo que están pagando los 5 compañeros nuestros que están presos en los Estados Unidos, que no han perdido la familia, sino han perdido la libertad. Han ganado familia, han ganado en amores, en cariños, en todo, pero están presos en las cárceles del propio gobierno que se ha ensañado con ellos. Yo pienso que eso es un ejemplo que me sirvió en un momento determinado a mí también. Fue un momento muy triste cuando conocí la noticia de que los habían encarcelado en el año 98, y me sirvió un buen tiempo, me sirvió durante 5 años ese ejemplo, y pienso que los compañeros que me han seguido mi trabajo, han seguido en el anonimato, también estén inspirados en ese ejemplo de valentía, de desinterés, de altruismo, de honestidad, de humanidad, de todos los atributos nobles que pueda citarte.
Quitar la careta de personas que sufren, personas que luchan por unos derechos humanos, a personajes bastante abyectos, como puede ser Marta Beatriz Roca, como puede ser el propio Raúl Rivero, que recibía dinero hasta de José María Aznar y del diputado Moragas, y que ahora disfruta en Madrid de una beca de casi 5.000 euros que le da la presidenta de la Asamblea de Madrid. Eso provocará también, supongo yo, otro nuevo libro, porque desenmascarando este tipo de personas, este tipo de falsos disidentes, ese libro se verá pronto. Estás haciendo acopio, dicen que tienes una memoria prodigiosa, pero dinos para cuándo podríamos gozar de ese libro.
Mira, ya tengo escrito un primer libro sobre el tema del sindicalismo independiente. De hecho, mi proyecto, como tú dices, decías en tu introducción, estudié economía, estudié derecho, pero la vida me llevó al camino del periodismo. Es una manera muy cómoda, muy digna, muy, muy fácil, me resulta muy fácil defender nuestra revolución. Y ese es el trabajo que estoy haciendo, escribiendo. Ya tengo este libro, estoy preparando 2 más. Y pienso que va a haber para todos ahí. Hay nuevas cosas que no se han hecho públicas, cosas que no se han desclasificado, y nuevas informaciones que recibirá las personas en su momento. Pienso que para la próxima feria hay algunas cosas, quizás antes, no, ya el libro está completo. Hay uno primero que está editado, que está completito, que está editado por la editora política, y está en cualquier momento sale. Y los otros, bueno, pues están en proceso. Estoy ahora en estos momentos escribiendo para Cuba Debate sobre el tema este del desmontaje de las organizaciones terroristas que donan dinero a las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. Este hecho sin precedente de que un diplomático acreditado en La Habana, el señor Mike Empalli, esté todavía soportando la deuda de un señor como Santiago Álvarez Fernández Magriñán, que le debe unos cuantos miles a Empalli, ¿no? Estoy tratando de que los lectores conozcan, bueno, estas cosas que ocurren aquí. A eso estoy dedicada en estos momentos. Pues
seguramente debería ignorar a la expresidenta de Panamá, ¿no? A Mireya Moscoso, ¿no?
No, Mireya Moscoso, eso es otro caso.
Otra de las refugiadas en Miami y amiga del terrorista también. Aleida, queríamos saber por último, además de ya este adelanto de los libros y de las investigaciones, dicen que la contrainteligencia más famosa y más eficaz del mundo es el Mossad. Dicen que luego otra es el M5 británico. Pero dicen que la tercera en ese supuesto hit parade es la contrainteligencia cubana. ¿Eso se debe a la riqueza espiritual del cubano con su revolución o a qué?
Al altruismo de los que trabajan en los órganos de la seguridad.
Porque no será dinero.
No, dinero es lo de menos. Al altruismo, a la dedicación, a los sentimientos patrióticos tan enraizados, tan dentro de uno, a la necesidad que tienen los cubanos, que viene ya desde hace muchos años, de defender esta tierra, de defender nuestro proyecto que le he dicho a muchísimas personas que será bueno, será regular, será malo, será excelente, pero es nuestro proyecto y es nuestro derecho a hacerlo y es nuestro derecho a llevarlo adelante como nosotros querramos.
Y sobre todo otra cosa que también hay que aclarar, las personas que disienten de un proyecto lo dicen en los foros donde hay que decirlo, en los comités de base, en las reuniones del partido, en los centros de trabajo, etcétera, etcétera, que eso es diario.
Bueno. bueno, yo pienso que cuando yo no esté de acuerdo con una cosa lo voy a decir, solo que no lo voy a decir en una esquina como una loca, sino que voy a esperar el momento oportuno. ¿Quién dice que en Cuba no? Sí, óigame, mire, el cubano es el ser más inconforme que hay, el ser más disidente que hay es el cubano. Si vino frijoles negros a la bodega, dice, ay, pero frijoles negros, yo quería amarillo, y si vienen amarillos, dice, pero yo quería rojo. Es decir, el cubano es disidente por naturaleza.
Hasta aquí Cuba Información. Si deseáis acceder a nuestra revista en papel, podéis solicitarla en cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba que la reparten. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.
Usted por enamorado, también hoy va.